La biología te da un cerebro, la vida la convierte en una mente. Jeffrey Eugenides.
A esta hora de los lunes saludamos siempre a Siorcha Carranza. Siorcha, arrachaldeón, buenas tardes. Psicóloga, sexóloga al frente de Curendus. ¿Bien la semana?
Muy bien. ¿Qué tal la tuya?
La mía, bueno, bien. No estamos aquí para hablar de lo mío, pero... No. Loreto Larumbe, arrachaldeón.
Arrachaldeón, a mí se me ha olvidado de para qué estamos aquí. Sí.
Ah, sí, sí, sí.
Ay. Ahora caigo.
Claro.
Bien, venimos a esta hora de la tarde para hablar de la memoria. La memoria. ¿Qué te puede decir de la memoria de una persona que no tiene, a veces cree que le faltan archivos en la cabeza, que los ha ido perdiendo, que no los encuentra?
Fíjate.
Sí, sí. Y me fallan los nombres, me fallan las caras. Digo, ay, esta mujer, ¿cómo se llamaba? Ay, ¿qué habíamos quedado? Ay, ¿con qué tema habríamos hoy? Espera, ¿qué hemos quedado? Ay, ¿qué les he dicho? ¿Qué pasa con la memoria?
Claro, la memoria al final es, pues como bien has dicho, Esti, son todos esos archivos que registramos, ¿no? Tenemos como diferentes tipos de memoria. La memoria como a corto plazo, la memoria a largo plazo y la memoria como la funcional con la que trabajamos en lo cotidiano, ¿no? Y es verdad que digamos que hay personas que tienen o se reconocen como personas con mejor memoria, que eso significa que tanto la de a largo plazo como la de corto plazo, digamos que la registran muy bien. Para que la memoria funcione necesitamos recibir la información, procesarla y luego tener la capacidad de sacarla fuera. Es decir, tú ves un estímulo, tu cerebro lo integra, lo procesa y después tienes que poder sacar eso que has procesado, porque muchas veces pasa que igual tú sí que lo tienes dentro, pero no sale para afuera. Y esto es muy típico con el fenómeno de la punta de la lengua, que tú sabes que lo tienes, pero que no sale. Entonces la memoria sería como estas tres cosas, ¿no? El ser capaz de procesarlo, de retenerlo y después de sacar fuera eso que tienes dentro.
Yo sé que muchas veces pensamos, ¿verdad, Loreto? Yo sé que hay una palabra para definir esto, una palabra además que es muy habitual, o sea, no es que estoy buscando y rebuscando, pero no sé si la pandemia también ha hecho que todo esto también cambie, que tengamos peor memoria aún sin haber pasado la enfermedad.
Sí, de hecho, bueno, cuando se habló de la fatiga pandémica, ¿no? Que la OMS reconocía que la mitad de la población estaba pasando por esa fatiga pandémica, uno de los síntomas era la pérdida de memoria. Mucha gente se estaba quejando de que se estaban viendo su memoria afectada a corto plazo, la dificultad para retener, dificultad en la atención, ¿no? Como una sensación, bueno, como si no estuviéramos tan presentes y sí que se está viendo pues que hay diferentes elementos que puedan estar influyendo en esta fatiga pandémica y en consecuencia en la memoria.
O sea, estamos hablando de incertidumbre, de un momento de estrés, eso hace que no recibamos, que no procesamos, que no podamos luego sacar toda esa información, ¿influye?
Así es, de hecho, bueno, la incertidumbre es una de las razones, ¿no? Hemos estado en una incertidumbre prolongada, sostenida en el tiempo, y por supuesto el estrés. El cerebro necesita estar bien alimentado, digamos que el cerebro necesita tener los nutrientes y el oxígeno necesario para funcionar bien, y cuando la persona está en situación de alerta, cuando está más estresada, cuando está con ansiedad, digamos que el cuerpo lo que hace es activar todo el cuerpo para la lucha o para la huida. Entonces, los nutrientes importantes del cuerpo, digamos que los está preparando para que el cuerpo esté activo y no tanto para que el cerebro procese. Ajá. Entonces, digamos que el estar con más cortisol, que es lo que hace el cerebro en casos de estrés, activa el cortisol, lo sube y entonces el cerebro no piensa igual porque digamos que no está bien oxigenado. Esto se ve mucho cuando la gente tiene ansiedad, ¿no? Que de repente hiperventila más, siente que el oxígeno no tiene tanto, o sea, el cerebro no tiene tanto oxígeno y entonces no funciona con la misma fluidez que funcionaría de otra manera.
Cuando hablamos de pérdida de memoria, estamos hablando no de ninguna enfermedad, es decir, no estamos hablando de persona de un Alzheimer, de una demencia que puede llegar con la edad, sino estamos hablando de esa pérdida de memoria que nos puede afectar a cualquiera. Claro, ¿y qué hacemos cuando alguien tiene una memoria fotográfica? Porque hay gente que tiene memoria fotográfica. A ver, yo lo tengo en mi casa. Mi hermano se llevó toda la memoria. Yo no sé si iba más cosas, pero de momento se bota la memoria. ¿Se acuerda? Recuerda DNIs, teléfonos antiguos, actuales. Es decir, Eso se puede trabajar de alguna manera.
Bueno, la memoria, el cerebro al final no deja de ser un músculo que claro que se puede trabajar. Es verdad que hay personas que de partida traen como más facilidad, ¿no? Y también es verdad que a medida que nos vamos haciendo mayores, pues vamos perdiendo. La memoria no funciona de la misma manera. Pero es verdad que hay personas que tienen esa memoria fotográfica, que son la envidia de la clase, sobre todo en los exámenes y demás, ¿no? Y contra eso es verdad que no se puede competir. Pero sí que se puede estimular la memoria, porque como buen músculo pues se puede trabajar. Y la memoria tiene esa plasticidad y esa capacidad de hacerse también a medida que tú la requieras. Por eso también se dice ahora que con la pandemia mucha gente, pues precisamente por estar como más apáticas, pues es como que no están estimulando tanto la memoria, igual pasan más tiempo incluso estando en el sofá, y eso sí que está influyendo, y por eso es como si se trabaja uh-huh. La memoria se activa, y si no se trabaja, pues también se atrofia.
Ya iremos a lo de cómo se estimula la memoria, pero el no recordar o el no recordar todo también puede ser una ventaja para ser más feliz.
Claro, bueno,
claro, sin ninguna duda.
Está comprobadísimo, sí,
Orca, sí, está en muchos estudios. Sí, de hecho.
Olvidas rencillas que dicen, ¿Para qué? ¿No? A la gente que recuerda todo, es decir, hay gente que recuerda todo lo que ha hecho en su vida en un momento dado. Eso es una enfermedad también, ¿no?
Bueno, es un problema, sí, uh-huh. sí. Las personas que recuerdan muchísimo, y es bueno a veces tener esa memoria que se le llama la memoria selectiva, ¿no? Recordar también las cosas que igual te puedan ayudar a estar un poquito mejor en el presente y no arrastrar todo lo que tenemos del pasado, porque eso sería una carga añadida en ese presente, ¿no? Entonces, claro que sí, recordar absolutamente todo, eso es un problema, y de hecho las personas que recuerdan todo sufren mucho. Uh-huh. Es mejor, bueno, pues tener una memoria bien, y a veces incluso esa memoria selectiva de decir, esto yo no lo quiero recordar, prefiero pasar página.
Uh-huh. Una memoria pues que, por ejemplo, cuando estés en una charla y has aprendido algunos datos sobre un tema que esté de actualidad, dices que esos datos me vengan. Vale, vamos a contar con que, no sé, tenemos un nivel de estrés que es el justito. ¿Qué hacemos entonces para ejercitar bien esa memoria? O sea, por ejemplo, el tema de la cuestión de los datos, ¿no? Si eso lo aprendemos, lo repetimos, no lo estudiamos de memoria, y esa es la manera también de ejercitarla, ¿o qué?
Claro, de hecho, hemos delegado muchísimas cosas ya a los dispositivos móviles.
Claro, que ¿te lo cuentan todo?
Claro, estaría bien. Mira, un primer paso sería aprendernos algún número de teléfono, en lugar de marcar buscando el nombre de la persona en la agenda, ¿no? Entonces, empezar a marcar números de teléfono, eso se ha perdido, y eso ahí estamos perdiendo también la capacidad de retener números. Por ejemplo, el móvil, muchas personas lo utilizan también para hacer cuentas. Estaría bien también coger papel y boli y empezar a hacer cuentas también como toda la vida se ha hecho, porque cada vez estamos estimulando menos. Eso es lo malo a veces de los dispositivos móviles, que facilitan mucho, pero por otro lado estamos delegando mucho ahí nuestras capacidades memorísticas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues una sería, por ejemplo, eso, ¿no? El decir, intentar aprendernos números de teléfono, como se hacía antes cuando había que marcar el número, y por otro lado, si hay que hacer cuentas, intentar hacerlas también con papel y boli.
¿El sistema educativo está llevando a que cada vez utilicemos menos la memoria?
Bueno, el sistema educativo no tanto, porque ahí siguen con métodos, digamos, como de toda la vida. Es verdad que están integrando un poco las pantallas digitales y demás, pero las pizarras digitales, perdón, pero ahí no está habiendo tanto cambio porque siguen los métodos de toda la vida. Otra cosa es qué pasa con estas criaturas cuando salen de ahí, y en lugar de estar haciendo cosas que estimulen la imaginación o que estimulen la creatividad o otras muchas cosas, entran pues ahí a jugar a un juego que en ese caso se lo dan todo hecho, ¿no? Entonces, yo más sería crítica con lo que está pasando fuera y no tanto con lo que está pasando dentro de las aulas, que ahí siguen estimulando como estimulábamos pues hasta el día de hoy.
Bueno, decíamos, por lo tanto, coger, sí, utilizar el teléfono, pero marcar el número, marcar el número, no ir a nuestra memoria de teléfonos y marcar el número y el que no sabe, porque no reconocemos ni los teléfonos de la gente más cercana. Antes nos conocíamos los teléfonos de todos los amigos, el teléfono fijo, eso sí, ¿eh? Claro. Entonces conocíamos esos teléfonos porque los marcábamos todos los días.
Igual sería interesante quitar de la agenda el nombre y entonces luego ver si...
¡Uy, qué lío!
Claro, sería muy lioso ya, venga,
sería un caos. Pero, por ejemplo, los otros olvidos, ¿no? Eso de vas a un sitio y no sabes a qué has ido. Uh-huh. Eso es un olvido también muy casi cotidiano, ¿no?
Claro, es que algo súper importante en la memoria es la atención. Y la atención no funciona bien cuando tenemos... Esto es como una radio, cuando tenemos más de una emisora sintonizada a la vez, se oye fatal. Hay que centrarse en una de las emisoras, no más.
En esta.
En Radio Euskadi, por supuesto. Entonces, claro, si la persona está en muchas cosas, eso es como a día de hoy la gente está como intentando hacer muchas cosas a la vez, ¿no? Y entonces eso está haciendo también que la atención esté más baja y eso también repercuta en la memoria. Entonces es muy habitual esto de ¿a qué he venido? Claro, es que si estás pensando a la vez en que luego tienes que hacer no sé qué y que has dejado no sé qué de alguna manera, pues eso afecta negativamente. Entonces, la atención es muy importante. De hecho, a día de hoy que se habla tanto de intentar estar tranquilas en el presente, el mindfulness y todo esto, esto ayuda mucho a la atención porque te obliga a estar presente. Y eso es clave para la memoria.
Vale, marcar números, hacerlo manualmente, estar atento. Cuando te dicen el nombre de una persona, retenerlo y no olvidarlo en ese mismo instante, como si lo hubiese pasado. ¿Qué más?
Pues hacer, bueno, lo de toda la vida, crucigramas, sudokus, ejercicios de lógica, intentar aprender algo nuevo, eso es como un buen objetivo. O una palabra nueva, por ejemplo, ¿no? Es decir, pues voy a intentar retener esta palabra nueva, eso se puede hacer cogiendo el diccionario y decir, voy a intentar aprender una palabra. También puede ayudar el intentar recordar titulares, el ver, por ejemplo, pues el Teleberri, ¿no? Y decir, cuando acaba, decir, voy a intentar recordar qué titulares ha habido a lo largo de todo el programa, ¿no? O coger el periódico y lo mismo, intentar retener titulares, palabras por palabra. Y algo que puede ayudar, y esto no nos va a llevar mucho tiempo, es al acabar el día intentar recordar de manera cronológica lo que hemos hecho, a qué sitio hemos ido, con qué personas nos hemos encontrado. En realidad esto nos va a llevar 5 minutos y para la mente sí que va a ser muy estimulante, porque ahí lo que estamos haciendo es decirle a la mente que queremos recordar, que queremos guardar información.
Y cuando pensamos, nos quedan ya 2 minutos, pero estamos hablando de la parte positiva, ¿no? De la memoria que se puede entrenar. Pero si empezamos a tener una serie de fallos de memoria y ya nos preocupamos, ¿cuándo tenemos que ocuparnos también de ello, de esos fallos?
Bueno, pues sería importante preocuparnos cuando repetimos, por ejemplo, la misma frase en la misma conversación. O sea, cuando empezamos a repetir frases o repetir las mismas preguntas en la misma conversación. Cuando olvidamos tareas cotidianas. Cuando algo que has hecho siempre, de repente te planteas que no sabes cómo hacer, por ejemplo, lavarte los dientes, algo así como habitual, cuando te cuesta especialmente tomar decisiones y cuando te pierdes, por ejemplo, en lugares conocidos o no sabes dónde estás o en qué día estás, que tienes de repente esos lapsus que dices no sé cómo he llegado aquí, en esos casos sí que sería interesante consultar con el médico y hacer las pruebas neurológicas pertinentes.
¿Nos pones psicotarea? Si sí. ¿No? Venga. Estás esperando, ¿no?
Estoy esperando, estoy apuntando.
Que sí, también.
Me pilla con boli.
Esta es una psicotarea para estimular la memoria. Y propongo intentar recordar lo que hemos comido los últimos 7 días.
¡Buf!
Sí, es complicada, pero es muy
estimulantísimo.
Y lo que hemos picado entre horas también. Bueno,
comemos mucho aquí, ¿eh?
Con las comidas sería suficiente. Son 7 días.
Estaría difícil, ¿eh?
Sí, es un reto.
Yo me pongo a pensar lo que he cenado durante todos estos últimos 7 días y creo que no sabría decírtelo, así como era. Voy a tener que pensar mucho.
Bueno, unos minutos.
Me quedo durante el boleto pensándolo.
Vale,
a ver si lo consigues. Luego os lo cuento, a ver qué me ha salido a las 6 de la tarde.
Yo me tomo 7 días, si nos importa.
Xercha Carranza, un placer tenerte aquí en estas tardes de Distrito de Euskadi en los lunes. Gracias.
Igualmente, es que gracias ricasco. A vosotras.
Loreto Larumbe, muchas gracias.
A ti, abuelo.
Hasta luego.
De sufrir este camino, de reírme del capricho de los que han decidido, de llorar siempre te miro, de sufrir este camino, de reírme del capricho de los que han decidido.